Este es el podcast de Tecnolatinas. Somos una gran comunidad que visibiliza, amplifica y empodera más voces de cualquier persona que se identifique como latina en tecnología. Queremos inspirar y motivar a más mujeres a adentrarse en el mundo tech. Esta es la cuarta temporada.
¿Qué tal? Bienvenidos al Brunch Tech, el podcast de Tecnolatinas para el día de hoy, domingo 31 de julio. Estamos en diferentes zonas horarias, así que algunos tenemos a las 11, otras la 1, otras las 12. Y bueno, buen día, bienvenidas. Me da mucho gusto poder iniciar este podcast y de nuevo este episodio donde vamos a hablar más sobre NFTs. Y tengo acá pues a dos excelentes invitadas que nos vienen a hablar. Igual yo me subo a hablar más de este tema. Vamos a estar recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat y les invitamos a sumarse a la conversación en nuestras redes sociales, a través de Twitter o a través de donde quieran, también de Instagram, de Facebook. Y recuerden utilizar los hashtags de Tecnolatinas y BrunchTech. Les vamos a recomendar que este chat, y les vamos a recordar, es un espacio de respeto, por lo que se solicita de toda forma no escribir comentarios ofensivos, no discurso de odio, ¿verdad? Así también les vamos a invitar a participar en las rifas de tarjetas de regalo de más adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con nuestras invitadas, ¿verdad? Ellas son Marisol y Lisa, y ahora vamos a pedirle a cada una de ellas que se puedan presentar, ¿verdad? Qué mejor persona que presentarse ellas mismas. Entonces vamos a comenzar por Marisol. A ver, Marisol, si nos puedes contar un poco de ti, cómo llegaste a este mundo de los NFTs, cuál es tu experiencia, etcétera. Puedes contarnos lo que tú quieras.
Ok, hola chicas, estoy feliz de estar acá con ustedes compartiendo. Bueno, les cuento un poquito, soy Marisol, vivo en Morelia, una ciudad en México. Tengo 24 años, soy licenciada en negocios internacionales por profesión, pero realmente ahorita me estoy dedicando más a lo que es la educación para mujeres, en lo que es blockchain y NFTs. Bueno, un poquito de mi background y cómo llegué aquí. Yo soy muy tuitera, quien me conoce y quien me sigue sabe que desde que me despierto empiezo a tuitear. Entonces, fue creo que como hace un año más o menos, yo empezaba como a leer, ¿no? De qué es blockchain y qué es Bitcoin, y empezaba a seguir personas, ¿no? Que hablaban de estos temas. Y pues a mí me interesaba y quería como pues ser cool, ¿no? Y también tuitear como lo mismo. Ese fue como mi primer approach. O sea, ni siquiera quería como aprender realmente, pero poco a poco, o sea, eran cosas como muy técnicas que yo decía como de qué están hablando y cómo funcionan las criptos, cómo funciona ese mundo. Entonces empecé a estudiar un poco, o sea, empecé como a buscar por mi cuenta, y ustedes no me dejarán mentir que es muy difícil al inicio como conectar las ideas y tanta información, y un día lees qué es cripto, y un día aparecen los NFTs y otro día aparecen las DAOs, y realmente es complicado. Entonces sí necesitas como algo que te organice las ideas, irlo como viendo paso a paso. Entonces pues realmente me apasionó como esta tecnología cuando descubrí el poder que vamos a platicar también acá que tiene, y los beneficios y las cosas y el impacto que resuelve. Entonces yo me certifiqué como consultora en blockchain y fue donde pude aclarar un poco más mis ideas. Eso fue en septiembre del año pasado, pero realmente, o sea, yo tomé el curso como para saber más y para sí, por conocimiento, pero nunca me imaginé que después de un año iba a estar pues dedicándome a lo que es la educación, educar a mujeres en blockchain, que ellas aprendan que es desde cero, que puedan crear sus NFTs, y lo más importante para mí pues es como que no te cuenten, ¿no? O sea, que realmente tú sepas cómo funciona. Y ahorita estamos platicando antes de empezar el podcast como no tener miedo, ¿no? O sea, sino tener seguridad y pues tener como, sí, ese valor de conocer nuevas tecnologías que están cambiando como el mundo. Entonces, eso es lo que hago un poquito ahorita. Tenemos Crypto Epic Queen, donde damos cursos de blockchain, NFTs, metaverso. Y además, soy gobernadora de una DAO, que ahorita igual les platicamos más, Blue Latam DAO, donde también empoderamos a mujeres. Tenemos algunos programas que me gustaría invitarlas. Entonces, bueno, le dejo a Liz que se presente ahora ella.
Bella. Qué bueno, para mí un placer estar aquí con ustedes, Claudia, Marisol, bueno, y las chicas del equipo de Tecnolatinas, que son lo máximo, una comunidad de verdad increíble, que crean estos espacios para que sigamos conversando y aprendamos una de las otras. Esto, algo, yo voy a empezar al revés, voy a empezar tomando el último punto de Marisol y luego hasta el background y quién soy yo un poco más. Y es el tema de la curiosidad. La curiosidad nos lleva a muchísimos espacios que a veces descartamos por un tema de, ay, no, ¿yo cómo me voy a meter en NFT? ¿Yo cómo me voy a meter en cripto? ¿O yo cómo me voy a meter si mi background es X, Y o Z? O sea, puede ser, yo soy profesora de yoga, ¿qué voy a hacer yo en este tema de tecnología? Y esto, cuando lo comenzamos a considerar de que son espacios para colaborar, para crear, para evolucionar, siempre va a haber una puerta abierta para todos, independientemente de la profesión, del nivel de educación, de si sabemos nada o somos expertos en una fase, siempre hay algo que tenemos que aprender y es algo que yo siempre incluso impulso mucho independientemente con quién esté conversando. La curiosidad tiene que estar siempre, tus ganas de aprender siempre tienen que estar ahí y colaborar y perder los miedos abrirte, aprender cosas nuevas, aprender de estas nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías, abrirte incluso a conectar con otras personas. A veces podemos ser muy introvertidos o quizás no tanto, pero nos cuesta decir, oye, conseguí a Marisol en Twitter y su feed o lo que, las cosas que ella comenta son súper interesantes. Abre el DM y escríbele, epa Marisol, ¿qué nota? Te conseguí por acá, me parece súper cool lo que comentas, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Cómo puedo aprender? O con Claudia igual, o sea, hacer esos acercamientos es el primer paso y es el único paso que tenemos que dar sin pensar en si esto es complicado o no, si esto es para mí o no. Es un ensayo y un error, o sea, ustedes van a ir probando, hay muchas personas que, como comentaba Marisol, hay mucho que abordar, NFT, cripto, blockchains, DAOs. El hecho de comenzar a aprender qué es el blockchain, qué es un NFT, cómo esta tecnología colabora o no a los propósitos que tenemos como sociedad, porque esa es una de las cosas maravillosas que yo aplaudo mucho del tema del Web3, es súper, cuando hablan mucho que ay, es un sistema descentralizado, y cuando dicen descentralizado es porque ahora perdemos esas columnas vertebrales fijas, o sea, que era, dependía de una compañía puntual o de un ente que regulaba estas cosas y ahora nosotros somos libres de crearlo. Claro, esa libertad viene con un doble propósito. Tú tienes que ser sumamente cuidadoso de dónde estás ingresando y cuál es el valor que tú estás aportando al sistema. O sea, no es crear por crear o copiar o decir, esto es lo que está en tendencia, yo voy a hacer esto. Yo voy a sacar mi colección de NFTs porque es lo que hay que hacer y lo que todo el mundo está haciendo. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el fin de esa colección que tú quieres crear y de ese conocimiento que tú quieres compartir? Esta es una herramienta y un espacio para que se sientan cómodos y tranquilos con la confianza de que estamos aquí para aprender todos, de que estamos aquí para compartir y para interactuar, conectar con otras personas que puedan tener las mismas pasiones que tú, los mismos sueños que tú, las mismas iniciativas que tú y que capaz tienen un poco más de estructura, entonces podemos, déjame ver cómo colaboro acá, es mucho más colaborativo. Y eso a mí, y por eso que le decía que iba a comenzar al revés, es lo que me llevó al mundo del Web3 y a los NFTs en particular. Yo lo veo mucho como un desarrollo de una tecnología para la sociedad, una evolución de nosotros en el uso no solo comercial como con el fin económico, sino también con un fin de desarrollar la conducta de la sociedad que nosotros queremos construir. ¿En qué ecosistema, qué tipo de vida quiero yo tener a futuro, mis hijos, mis compañeros, mis amigos, mi familia? ¿Cómo puedo hacer que este espacio sea mejor, que sea más colaborativo? Obviamente siempre van a haber cosas, grandes temores y grandes barreras, que si es una estafa, que si es muy volátil, que si es muy complicado. ¡Ay, esto! Comencemos desde el 101, o sea, desde la base. ¿Qué es esto? Y háganlo progresivo, no tenemos que aprender de todo como que en una sola sentada, porque algo que tú tienes que es súper rápido, o sea, aquí tú te pierdes del Twitter 2 días y sientes que perdiste un mes, 6 meses, entonces te sientes como perdido. Quiero que también se sientan cómodos con esa sensación, no están perdidos, y como ustedes se sienten millones de personas detrás de esas pantallas, entonces es un proceso colectivo que vamos a ir pasando, así que por esa parte que no no batallen la curiosidad que tienen de estar aquí, de aprender, de conocer, de preguntar. Yo súper abierta a cuando quieran contactarme, sé que las chicas igual, la comunidad de por sí de Tecnolatina es lo máximo, entonces siempre están ahí como conversando mucho sobre eso, y es algo que debemos resaltar y enaltecer. ¿Cómo yo me conecto con otras personas que tienen esas mismas pasiones? Yo vengo de un background que, bueno, conversaba con las chicas antes, que yo he hecho de todo. O sea, yo soy todera profesional. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo de profesión soy licenciada en estudios liberales. O sea, tengo background en derecho, background en política, background en administración, mercadeo, relaciones públicas. O sea, mi background es muy amplio. Pero he trabajado en industrias de tecnología, en industria de entretenimiento, administración, dirección de empresas, dirección de proyectos, importación y exportaciones de cargas, compras de insumos de construcción. Y todo eso, siempre hay algo que uno tiene que aprender, siempre hay algo que modela tu estructura como persona, como profesional, que tú vas construyendo como esa casita de esta experiencia. Ay, acabo de salir de la universidad, ok, de estos semestres aprendí esto. O si eras autodidacta, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que en el trabajo del día a día me hace falta un poco más de esto. Entonces tú vas haciendo esos cursos en paralelo y vas construyendo ese modelo que tú quieres ser y que quieres construir con el tiempo. Así que no se preocupen por los retrasados o si ya me pasé de la cuenta, estoy muy viejo para esto o acabo de comenzar, ¿cómo arranco? Simplemente siéntanse bienvenidos, es un espacio súper abierto, conecten con otras personas que tengan las mismas iniciativas que ustedes o las mismas ganas de aprender y conecten. O sea, yo siempre le digo, paso número uno, conectar con la gente con la que se sientan motivados y segundo, curiosidad, la curiosidad al máximo. No se paren por profesiones, no se paren por experiencias, no se paren por eso. Dejen paso libre a su curiosidad. A ver, Clau,
gracias, Lisa. Gracias, Lisa, por todos esos comentarios tan importantes que nos has hecho. Yo creo que sumando lo que decía Lisa y también Marisol, pues tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en este podcast hablando de NFTs? ¿Me van a venir a dar una clase o qué pasa o qué voy a aprender yo? ¿De qué me sirve a mí si yo no soy artista digital? ¿O de qué me sirve a mí si yo no hago música o si yo no hago videos? Pero realmente los NFTs van mucho más allá de eso. O sea, como bien lo decían las compañeras, es hacer una comunidad, poder realmente utilizar los NFTs de muchas formas que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la clasificación y todo y qué es lo que se puede hacer con los NFTs. Pero también es importante que sepamos que estamos aquí porque vamos a aprender cómo funciona, ¿verdad? La curiosidad, como decía Lisa, es importantísima. Y bueno, hablando un poquito de mí, yo les decía anteriormente, antes de comenzar el podcast, que yo soy abogada. Obviamente, me he juntado con algunas emprendedoras o emprendedores que de pronto me dicen, no, es abogada y viene con toda la regulación. Pues no, vamos a hablar aquí de... yo les voy a hablar un poco de la abogacía, pero de la abogacía pues digital, en este caso, centrada en los NFTs, ¿verdad? Entonces, entiendo que a veces desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista legal o de regulaciones, pues puede parecer como, no, he encontrado un universo en donde puedo ser libre, pero ya quieren regularlo, y entonces, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, aquí lo vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre los NFTs y la propiedad intelectual, ¿verdad? Si tú sos, pues, artista o no lo sos, o al contrario, querés ver cómo podés crear un activo digital, ¿verdad? Entonces, he trabajado en mejoras regulatorias, pero actualmente estoy trabajando en un proyecto de violencia basada en género, ¿verdad? Yo estoy ahorita en este momento en El Salvador, pero pues vengo desde el 2018 trabajando en proyectos relacionados con crímenes transfronterizos, prevención de la violencia, y pues es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este día. Yo le decía a Lisa más adelante que todo esto de la abogacía pues me llevó al juntarme con estas emprendedoras, que algunas son ahora mis amigas, ¿verdad?, que también son artistas, son profesionales de mercadeo. Una de ellas, bueno, es mi mejor amiga, creo que nos está escuchando, pero ella pues siempre me hablaba de que, bueno, hoy voy a hacer mi página web, hoy voy a crear una marca, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Entonces, me encantó porque a veces la riqueza está en no saber más de lo que ya ya, o sea, si sos abogado y de pronto tenés como amigos mercadólogos, publicistas, amigos artistas, podés aprender un montón y podés realmente llevar el derecho mucho más allá. Entonces creo que mi motivación por la tecnología nació de esta amistad, ¿verdad? Con quien hablábamos y compartíamos estas ideas, estas experiencias, y pues eso me llevó a estudiar una maestría de abogacía digital y nuevas tecnologías, y pues heme aquí de curiosa, viendo todo tipo de cursos de blockchain, de smart contracts, de NFTs, y les puedo decir que me ha encantado este mundo, a tal punto que pues he creado mis NFTs, ¿verdad? Sí, fuera del disfraz de abogada, pues de pronto si hay una persona que le gusta el arte, que le gusta la fotografía, que le gusta dibujar, entonces creo que una cosa pues sí ha llevado a la otra y pues aquí estamos para compartir todo esto.
Bueno, me encanta.
Luego tenemos acá una primera pregunta. Sabemos que el tema es ¿qué tanto sabemos de los NFTs? Para ello les invito también a las personas que nos escuchan que por favor nos puedan poner sus preguntas en el chat. Vamos a estar aquí respondiendo todo lo que ustedes puedan pues, preguntar. Pero vamos a ver, para comenzar, ¿qué son los NFTs? A ver, chicas, Lisa, Marisol, si tuviesen que explicarlo de una manera bastante clara y como concisa, ¿qué serían los NFTs?
Bueno, yo lo explicaré como un activo digital, pero es único. O sea, no va a haber ningún otro igual. Eso es lo que le da como el valor agregado. Y un ejemplo es, o sea, ya no sé, les voy a explicar rápido. Hay dos tipos de tokens, ¿no? Están los tokens fungibles, que por ejemplo es un peso o un dólar que podemos intercambiar por uno de su mismo tipo. Luego tenemos los NFTs, que son los no fungibles, que no podemos intercambiar por uno del mismo tipo porque son únicos. Por ejemplo, si nosotros, si Cloud tiene un dólar firmado por a lo mejor Taylor Swift, que es su artista favorita, pues no va a tener el mismo valor, ¿no? O sea, va a valer muchísimo más y va a ser único. Entonces, esta es como yo lo explicaría de forma sencilla.
Está perfecto. Amo tu explicación. Es perfecta para justamente entender la raíz de la diferencia que tiene un NFT versus cuando comentaste de uno a uno, o sea, un dólar, un peso, un peso. Los NFTs son activos digitales únicos, donde no necesariamente esa como que esa característica única puede venir de un tema frontal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es de la imagen que nosotros vemos. A veces incluso vemos NFTs que tienen, son 10 del mismo. Pero no, eso es en la visual. Sin embargo, lo que les da también esta particularidad es el contrato que está detrás. Ahí entramos con Claudia, el tema de los smart contracts. El contrato son, yo siempre como que hago estas transiciones con lo que conocemos en el día a día. O sea, todos conocemos qué es un contrato. Un contrato es una lista de políticas que nosotros tenemos que cumplir para que obtengamos X resultado. Los NFT o esas imágenes y activos digitales que nosotros vemos con distintos diseños, distintas propiedades, distintos artistas, tienen ese contrato como que en la parte trasera. Imagínense que ustedes tienen un papel, una foto, que es la frontal que ustedes ven. Detrás de esa foto viene el contrato o el smart contract, contrato inteligente, que son todas las políticas que rigen esta fotografía. Atrás de eso también pueden haber lo que también se denominan como utilidades, que esto lo determina el creador de ese NFT. Por ejemplo, si Claudia decide sacar, yo voy a crear un NFT donde la utilidad de ese activo que compre Marisol o que compre Lisa es que, por ejemplo, van a tener acceso a unas consultorías privadas uno a uno conmigo de aquí en el 2023, 24 y 25. Entonces, si tú eres una persona que estás pensando en estudiar leyes o en abogacía alrededor del NFT, capaz te conviene comprar ese NFT, tener ese acceso privilegiado a Claudia, que va a estar contigo durante 3 años, ya van a determinar con qué rigidez o con qué flexibilidad esto va a pasar, o si eres un emprendedor que estás pensando en abrir tu negocio, tienes acceso a estas asesorías y estas consultorías a través de este NFT. Entonces, yo siempre estoy entre NFT y NFTs, entre los NFTs. Entonces, a veces lo que lo hace único puede venir de un tema de imagen visual, puede venir de un tema de las políticas que tiene ese contrato dentro de ese NFT, o también puede venir de la utilidad que el creador le dé. El creador, digo yo, el diseñador o el que hace literalmente la creación de este activo digital. Entonces, no necesariamente tú tienes que ser un artista o un artista gráfico increíble y yo hago todo el proceso. Yo soy la que creo el contrato, yo soy la que creo el diseño, yo soy la que doy las asesorías, de repente pueden ser alianzas. Entonces, lo maravilloso de este tema de los NFT es que abre un espectro increíble, algo que visualmente parece muy sencillo. ¿Por qué yo compraría una imagen? Si yo puedo hacer un screenshot, o sea, yo puedo tomar una foto de pantalla y yo tengo el mismo NFT que tú. Eso no significa que tú eres dueño de ese NFT. Entonces, esa es otra característica que es el tema de la propiedad. La única manera en la que tú puedes certificar de que yo soy propietario de X imagen es a través de mi billetera o del contrato que dice la billetera digital de Lisa López es la dueña de esta foto o de esta imagen o de este video, de este poema, porque aparte podemos crear infinitas cosas. Entonces, es como otra fase en la cual podemos entender no tan solo qué es visualmente un NFT, sino también cómo funcionan, qué utilidades le puedo dar yo, cómo puedo hacer yo que esto funcione para mi proyecto, para mi negocio, para mi idea, para mi estudio, para mi comunidad.
Justamente, Lisa, como tú lo mencionabas, pues yo estaba pensando, bueno, el NFT puede ser un bien. A veces decimos, sí, yo puedo tener bienes en la vida real, digamos, un bien físico, un bien material, puedo uh-huh. tener bienes muebles, o sea, que puedo desplazar por cualquier parte, pero también puedo tener bienes inmuebles, ¿cierto?, en la vida real. Pero, ¿qué pasa ahora en el ámbito digital? O sea, en el ámbito digital, ¿qué tipo de bienes tengo? Entonces, estos bienes, pues, son bienes inmateriales, son bienes intangibles, no los puedo tocar, pero existen y, en algunos casos, pues, tienen un valor económico importante, ¿verdad? Entonces, son los NFTs un bien inmaterial. Ahí comenzaría, ¿verdad? Además, son un bien intangible, no lo puedes tocar, pero existe, ¿sí? Existe en el mundo digital y es un bien no fungible. Es decir, como lo planteaba Marisol, es único, en su naturaleza es único, ¿verdad? Por el contrario, con un bien fungible, pues como el dinero, lo puedes intercambiar, ¿verdad? Pero en este caso, el NFT es único. ¿Y qué le da esa, digamos, autenticidad de ser único? Pues ahí viene detrás todo este tema de los smart contracts, de las direcciones públicas, de las direcciones privadas, que ya es una parte, digamos, si lo queremos ver, de cómo funciona todo este ecosistema blockchain. Pero también los NFTs son bienes, ya hemos visto como una clasificación chiquitita, que también pueden ser, hablando un poco de qué pueden ser NFTs, pueden ser tickets, ¿sí? Pueden ser, bueno, hablaron al final de que va a haber una rifa de un POAS, pues vamos a hablar exactamente de qué es eso, de qué se trata. No necesariamente es un arte digital que, bueno, yo tengo y quiero entrar en este ecosistema, sino que también, digamos, en algunos casos se ha utilizado, algunas universidades los han utilizado para certificar los diplomas de sus estudiantes, imagínense.
Mi diploma está en blockchain.
Correcto.
¿Qué? De la universidad, sí.
Sí,
a ver, cuéntanos un poco más, Marisol.
Exacto, sí, cuéntanos. Sí.
No, pues, o sea, yo estoy en el TEC de Monterrey y creo que fue de las primeras universidades que dieron los títulos en blockchain. Y la verdad que está súper interesante porque si yo quisiera ir a trabajar al extranjero o quisiera aplicar para una maestría, eso se valida automáticamente. O sea, hay una aplicación donde está mi certificado y, o sea, yo lo comparto y ahí pueden validar que realmente yo me gradué y estudié. Y que, o sea, ya no se presta a incluso que lo falsifiquen, ¿no? Y no solo con certificados de escuela, pero lo podemos ver también, pues, con y tus ID, ¿no? O sea, tu INE. Bueno, aquí en México tenemos INE, pero puede ser tu pasaporte. Ahora también que tenemos los pasaportes de vacuna, ¿no? Estos certificados de vacunación. O sea, eso serviría muchísimo para que realmente pues sí, podamos reconocer que eres tú y que te pusiste las vacunas, y sí hemos visto, bueno, que se falsifican muchísimo. Entonces, pues eso también podrá ser un NFT. También leí hace poco una noticia, pero no recuerdo qué país era, que justamente iba a sacar como los IDs en NFTs. Era un país de Asia, sudeste asiático, pero no recuerdo cuál era. Entonces, como lo comentan ustedes, o sea, no es solo el arte digital, sino son las aplicaciones que realmente tenemos en el día con día.
Correcto. Hay muchas certificaciones, incluso, bueno, yo no soy experta en el tema, como decirte, en el tema de la estructura detrás. O sea, ¿qué quiere decir? En las estructuras detrás de cómo crear un contrato inteligente, en las políticas que puedes agregar. Sin embargo, yendo al punto que me comentaste de que tienes el título de tu universidad, y es la primera universidad o una de las primeras universidades haciendo este tipo de paso hacia adelante con el tema de certificaciones, eso está maravilloso. Incluso ahora están desarrollando o creando estas estructuras para hacer que estos certificados, o sea, si tú tienes, yo soy licenciado en, no sé, negocios internacionales, la universidad te entrega ese título. Ajá, pero ¿qué pasa si yo vendo ese NFT o yo quiero comprar esa certificación? Ahora hay parte de una estructura que no permite que, ¿cómo decirte?, que ese certificado siempre de por vida va a estar atado a esa billetera. Entonces, tú no vas a poder comprar títulos, tú no vas a poder falsificar documentos, tú no vas a poder ni siquiera vender esa billetera, porque a veces también ese era otro de los miedos. Ay, ¿qué pasa si yo digo, ay, yo quiero salir de esta billetera y compro, creo otra, abro otra nueva, en fin? Tampoco vas a poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo se está creando en el momento. O sea, hay muchas cosas que están evolucionando a la medida que nosotros estamos teniendo esta conversación. Porque partamos de la base de que esto es un sistema de soluciones. Entonces, a medida que vamos presenciando o nos vamos enfrentando a ciertos desafíos, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta usar la palabra problema. Como que el problema para mí es como, es algo que no puedo resolver. El desafío es distinto. Entonces, a veces, si nos enfocamos en que es algo desafiante, ¿qué necesito aprender para poder salir de esta transición? Entonces, si tenemos estos desafíos de validar certificados, de validar pasaportes, identificaciones como nacionales en cualquier país, certificaciones de vacuna, se está desarrollando esta, como que el core, el centro de esta tecnología para que pueda ser funcional en estas certificaciones, o sea, en este tipo de titulaciones. Entonces, como les decía hace unos minuticos, les abre el espectro de verdad muchísimo al potencial que podemos tener detrás de esto. Obviamente también hay un tema de seguridad. Hay muchas cosas que se tienen que validar, de que los fondos que utilizan para estas transacciones sean válidos o no. En fin, ahí entramos en otras aristas de las situaciones que se van presentando, pero es como cuando muchos dicen, ah, yo no me voy a sumar a esta ola de los NFT, yo no, créanme, todos. Es como cuando te dicen, todos vamos a tener COVID en algún momento de la vida. Puede ser ahora, en 6 meses, en un año, en 15 años, esto va a pasar igual. Es algo indetenible, pero es algo indetenible positivo siempre y cuando nosotros entremos al ecosistema o cualquier persona que participe en el ecosistema esté en pro de construir y de aportar una solución. La universidad ahora ha dicho, ¿cómo hago yo para simplificar mis procesos de validación de certificados para no tener que pasar por un proceso de enviarlo al Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación haga la validación, la persona que está autorizada selle, que certifique que Marisol hizo todas sus clases con todas sus certificaciones, que tuvo todas sus notas adecuadas. A través de un sistema descentralizado que pueda hacer una validación automática con un smart contract, dice, efectivamente, Marisol cumple con todos los requisitos, en ¿qué cantidad de minutos ella ya tiene su certificado como licenciada de negocios internacionales en su billetera digital? ¡Pap! Entonces, hay procesos que se simplifican y que se va a simplificar, necesitan tiempo, necesitan obviamente de personas expertas con habilidades increíbles para poder crear estas soluciones que sean fáciles para el usuario. Hay muchas cosas que el tema de los NFT nos repele un poco porque a veces nos los presentan justamente el lado tecnológico, pero como nos comentaba Claudia en un principio, si lo comenzamos a masticar o a entender de una manera más sencilla cómo esto funciona en mi día a día. Ah, yo mañana voy a ir al cine. Ah, la entrada de mi NFT, la entrada del cine puede ser un NFT. De repente voy a comprar algo en mi tienda favorita de pasteles. Y el invoice o el sistema de afiliados que puede tener esta pastelería puede ser un sistema de NFT. Entonces te van entregando en algún momento cuando tú tengas tu visita número 10 y tengas el NFT del año del 2022 y estás 10 años más adelante, de repente puedes tener beneficios adicionales de esa pastelería o de esa universidad o de esa empresa con la que estás trabajando. Entonces, como les digo, es algo que pueden crear maravillas con esto y más allá de hacia dónde lo va a llevar, es un tema de posibilidades. Abre muchísimas posibilidades, abre muchísimas oportunidades y las instituciones también se están sumando a esto, es decir, cómo yo puedo usar esta tecnología actual para hacer que mis procesos para mis estudiantes, para mis usuarios, sean mucho más amigables. Así que eso va por ahí.
Sí, y más instituciones se están sumando, o sea, no solamente organizaciones de la sociedad civil, artistas, personas naturales, personas jurídicas, sino que también, pues hace poco vimos esta noticia en el Reino Unido que se estaban enviando notificaciones, o sea, judiciales, o sea, de un sistema judicial, nadie se imaginó que de pronto íbamos a obtener una notificación judicial a través de un NFT. O sea, no, yo creo que la idea de sistema judicial y NFT nunca fue visto, o sea, nadie se lo imaginó, pero sí, lo hizo Reino Unido y creo que por ahí vamos. O sea, en el sentido de que esta confiabilidad o esta certeza o esta autenticidad que nos puede dar el blockchain a través de los NFTs, pues creo que puede hacer, al entenderlo y al comprender todo cómo funciona, ¿verdad? Y a informarnos, esa alfabetización digital en torno a este tema, pienso que es sumamente importante como pues ciudadanos y ciudadanas en general, pero también como profesionales, como parte de una institución, de una organización, es importante que conozcamos el tema de tecnología, que no la podamos rechazar, porque la tecnología pues viene y sí, efectivamente trae cambios a nuestra vida y a todas las actividades que hacemos comúnmente, pero es un cambio que puede ser positivo, o sea, un cambio que puede simplificar, un cambio que, si bien es cierto, que viene a digitalizar una actividad, hay que buscar también cómo se van a resguardar todas esas, cómo va a brindar una seguridad y se van a resguardar todos esos, digamos, derechos que podemos tener como personas, ya sea personas naturales o personas, pues, jurídicas, como estamos hablando de una sociedad. Entonces, yo creo que cuando vi esta noticia de que a través de una notificación o que se va a permitir que se puedan enviar notificaciones por NFT, pues, a mí me pareció sumamente interesante, al igual que otras áreas se han sumado. O sea, he visto que hay periodistas que incluso sus artículos los han subido y obviamente tú puedes decir, bueno, pero ¿qué voy a ganar con esto? ¿Qué pasa? O sea, lo pones en este ecosistema, ¿verdad?, de NFTs y luego viene atrás dos elementos. La escasez, ¿verdad? Que, es decir, la persona que crea este NFT tiene la posibilidad de poder plantear hasta cuántos de estos se van a transar o se van a hacer en estas transacciones, ¿verdad? O si solamente, digamos, estamos hablando de un NFT coleccionable, pues solamente va a haber uno y este va a ser el único, pero si estamos hablando de un artículo, de un periódico, pues entonces quizás no es la misma lógica, es una lógica diferente en donde el creador va a querer que se pueda, que otras personas puedan obtenerlo. Entonces, obviamente, este creador de este NFT tiene esa facultad de poder establecer esa escasez de este bien digital, si lo queremos ver así, pero también puede obtener, ese es el segundo elemento, las regalías, ¿verdad? Ya si lo vemos desde un punto de vista como económico, tú puedes obtener regalías cada vez que un NFT, digamos, tú sos un músico y tenés una canción y de pronto, pues, querés entrar en este mundo cada vez que se pueda hacer una transacción con otra cuenta, pues de pronto en esas transacciones tú puedes tener una regalía. Entonces sí creo que es un mundo sumamente amplio y no sé, vamos a preguntar un poco qué beneficios ustedes ven al sumarnos a este ecosistema.
Pues yo creo que son muchísimos y uno de ellos y que mencionaban ahorita, lo puedes hacer en cualquier negocio y aunque sea pequeño. O sea, realmente a veces pensamos que solo las grandes empresas lo van a hacer y se van a beneficiar de esto. O sea, que sí sirven como ejemplo de ver cómo está creciendo y cómo vemos un poco cada vez la adopción es más grande. Por ejemplo, en Super Bowl dieron NFTs, en Coachella dieron NFTs. Ahora salieron unos NFTs. Aquí en México hay un festival muy famoso que se llama Pal Norte, donde si tú comprabas un NFT vas a tener entrada de por vida. Pero es importante lo que decía Lisa, ¿no? O sea, que también puedes ir a la pastelería, que puedes ir a la tiendita de la esquina, y esto se va a lograr a través de la educación. O sea, de que sigamos educando a las personas y otra vez, ¿no? O sea, que no tener miedo y realmente que tengan, pues sí, estas posibilidades y esta tecnología que es abierta y que es para todos y que justamente por eso se busca la descentralización y que no haya intermediarios. Y también en cuanto a los artistas, pues sirve muchísimo. O sea, no solo artistas grandes como también es Grimes o Kings of Leon que ya tienen sus NFTs, sino artistas que incluso no conocemos y pueden ser muy buenos artistas, no tienen como a lo mejor la posibilidad, ¿no?, de firmar un contrato con alguna disquera, pues existen plataformas que cobran comisiones muy pequeñas o incluso sin comisiones y tú puedes ir como artista y beneficiarte de esto, subir ya sea arte, ya sea música, ya sean videos. Entonces, para mí eso es como lo más importante. Les voy a contar rápido una experiencia que tuve. Fui a Ethereum Rio, ahora en marzo, y estuve con unas personas, que ahorita les voy a pasar su página, que tienen un marketplace de NFTs, y justamente ellos tuvimos la posibilidad de visitar las favelas y ellos estaban buscando a personas, artistas, para que subieran su contenido a esta plataforma. Totalmente gratuito, entonces a mí eso me voló la cabeza, como increíble verlo, o sea, vivirlo ahí y ver cómo realmente, o sea, hay tanto talento y cómo estas personas, o sea, pueden ser una, reconocidas por su talento y dos, pueden pues tener, o sea, esta solvencia económica, ¿no? Sino que realmente se les pague por su trabajo y justamente sin la necesidad de intermediarios, sin que si persona hay ayuda y pues tristemente hay personas que solo se quieren beneficiar a ellas mismas. Entonces esto está pues increíble porque tú tienes el poder de tu información. O sea, esto es web 3, ¿no? O sea, no como web 2, web 1, sino que realmente aquí tú eres el dueño de tu información. Entonces para mí esto es como lo que más le da valor y cómo nos podemos beneficiar pues nosotros, simples mortales de esto, ¿no? Y no solo los artistas grandes.
Correcto.
Sí, bueno, ajá. Y excelente, gracias Marisol por compartir esta experiencia y bueno, yo tenía una pregunta también para ustedes, o sea, digamos, ¿qué es esto de la Web3? O sea, ¿qué es? O sea, para los que nos escuchan, ¿cómo funciona? ¿Qué tiene que ver con NFTs?
Ok, bueno, Web3 es... Por ejemplo, tenemos Web 1, ¿no? Que fue cuando se crea el Internet y donde solo podíamos escribir, donde a lo mejor solo podíamos leer los mails que nos llegaban o solo podíamos leer alguna noticia. Después tenemos Web 2, donde podemos interactuar, donde podemos compartir información, donde podemos recibir y enviar mensajes, compartir una foto en Facebook e Instagram. Pero realmente en Web 2 no somos dueños de nuestra información. O sea, quienes son dueños de esta información, pues son las grandes plataformas, ¿no? O sea, llamémosla Meta, entre otras. Ellos son dueños de nuestra información y la monetizan. O sea, ni siquiera es como que te pidieron permiso para hacerlo. Simplemente lo hicieron y listo. Y ahora en Web3 nosotros podemos ser dueños de la información que nosotros compartimos y además incluso monetizar nuestro trabajo y no solo eso, sino además que es descentralizada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que, bueno, todos que formamos parte del ecosistema y quienes se vayan sumando, pues están construyendo este Internet, ¿no? Porque estamos aportando valor. Y justamente ya no lo estamos dando como este poder a alguien más, sino lo estamos haciendo nosotros. Entonces, eso es como para mí Web3. No sé si quieran agregar algo más, Lisa y Clau.
No, la definición está perfecta. Eso es justamente las separaciones. Es simplemente como cómo ha evolucionado el Internet. Desde el primer contacto que tuvimos cuando nos conectábamos, y se acuerdan que había un sonido que era cuando tenemos conexiones en dial-up, y ahí empezamos a abrir Google, o yo creo que era Yahoo Respuestas, era lo que existía en ese momento. ya aquí ya boté la cédula, como decimos en Venezuela, pero es simplemente esa evolución de Internet. Como decía Marisol, en la fase 1 recibimos información. La información estaba publicada en el sistema. Nosotros solo somos un ente de recepción de información y ni siquiera validamos o interactuamos con esa información. Pasamos a la fase 2 del Web 2, que es un poco más interactiva, pero no somos dueños de la información. Las plataformas tienen total control. Es como que si el día de hoy yo me metiera en sus cuentas de Instagram, Twitter, LinkedIn, lo que sea, yo cierro esa plataforma y ustedes perdieron todo ese contenido o toda esa información que ustedes han pasado años creando y colocando ahí, compartiendo con las personas que tienen como parte de sus seguidores en esas plataformas, y estamos listos. Y adiós. Y esa información se perdió a pesar de que tenían cierta interacción o de que también recibían una compensación económica, ya sea por contratos, por partnership, alianzas, etc. Y en el Web3, que es la versión más descentralizada, versión más en control del usuario, tú eres tanto el dueño como el custodio de lo que publicas y de la información o del contenido que pones ahí. Y esas son dos bases que yo siempre enfatizo mucho, porque sí, ciertamente tenemos libertad de crear cosas en Web3 o contenido, lo que sea, tipos de productos y servicios, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera adecuada, hacerlo de una manera segura, tanto para ustedes como creadores de estos productos, como los usuarios que quieren, no diremos fanaticada, pero todas las personas que quieren aportar y que quieren apoyar ese proyecto. Entonces, es un tema así de creación. El Web3 te abre muchas puertas donde tú eres el dueño del contenido, donde puedes utilizar plataformas, porque la plataforma también tiene que existir. No podemos olvidarnos de ellas o deshacernos de ellas en un 100%. ¿Y qué quiero decir con esto? De repente, ustedes son, no sé, unos artistas plásticos increíbles que quieren entrar al mundo de los NFT, pero no sabes nada de blockchain, no sabes cómo montar un website, no sabes cómo montar una plataforma de compra y venta de estos activos a través de criptomoneda o incluso a través de un sistema convencional. Entonces necesitas de un profesional o de una agencia o de una plataforma que pueda crear estos espacios. Sin embargo, lo hacen mucho más amigable, lo hacen mucho más pensando desde la perspectiva del beneficio para el creador de estos entes y también de las personas que van a apoyar estos proyectos. Entonces, abren muchísimas puertas. Son fases que vamos cubriendo y que vamos avanzando a medida que la tecnología va evolucionando y que nosotros como sociedad también nos vamos encontrando y que vamos descubriendo nuevos intereses de querer construir cosas más a futuro, más sostenibles a futuro, me han dicho.
Y les quería contar de un ejemplo de un proyecto aquí en El Salvador que se llama Forgotten, que es, uh-huh. Un proyecto súper interesante en el que estas personas que han entrado en el ecosistema de NFT han creado como programas en Cardano, ¿verdad? A través de ADA, de su cripto, y realmente lo que hacen es que han creado alianzas, ¿verdad? Entonces ellos pues hacen transacciones con NFTs y es un proyecto que va creciendo y lo que logran obtener, y me gustó mucho lo que dijo Marisol, a veces tú puedes buscar como ese parte, como ese el beneficio, ¿verdad? Ese profit. Pero en realidad, a veces también, a través de estos proyectos, tú puedes también ayudar a otras comunidades. Y pues me llamó mucho la atención de este proyecto que les conté de Forgotten, que ellos pues a través de alguna de las ganancias o de las regalías que ellos van obteniendo, que hablamos en un momento de las regalías, pues están apoyando otros proyectos sociales para niños, para que puedan realmente introducirse en este mundo, ¿verdad? Puedan desarrollar su creatividad. Y de hecho, este proyecto de Forgotten nació como de una creación de estos artistas, ¿verdad? De estas personas que pues son diseñadores y comunicadores, para poder como explorar como tu niño o tu niña interna y poder entrar en un mundo en el que creas tu personaje y hay episodios y etcétera. Entonces, es súper interesante cómo a través de esto tú puedes también impactar la vida de otras personas, o sea, no solamente para quien se creó este proyecto, pero sino también obtener alguna, ganancia para otro tipo de proyectos sociales. Entonces, creo que para algunas organizaciones, que tal vez algunos representantes de organizaciones o no sé, si de pronto algunas mujeres que nos escuchan también, pues piensan, ¿qué estoy haciendo acá? Pues también, tú puedes desarrollar un proyecto y poder a través de ello pues beneficiar otros proyectos que tú estás llevando a cabo que tengan como un fin social. Entonces, es súper interesante para esto y quizás, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia, tal vez Marisol nos puede contar un poco más de este proyecto que mencionaba al principio, ¿verdad?, sobre el empoderamiento de mujeres.
Sí, pues justo creo que encaja bastante bien, bueno, les platico, en Crypto Epic Queen lo que hacemos, tenemos diferentes certificaciones, una es para aprender blockchain de 0 a 1, aprendemos qué es blockchain, cómo funciona, qué es Ethereum, cómo creamos nuestro primer NFT, vemos qué marketplaces hay, lo ponemos a la venta, creamos nuestro propio token. Y lo que más me encanta es que al final las chicas hacen una idea de negocio en base a blockchain. Entonces ellas hacen un pitch, entregan un mini proyecto, donde hay veces que las chicas llegan sabiendo cero y al final entregan un proyecto. Entonces la verdad que está increíble porque han presentado muy buenos proyectos. Uno de ellos es de ciberseguridad, que es justamente como una plataforma para que las chicas estemos seguras y podamos, es como un Tinder, pero que sea totalmente seguro y que tengamos como esa confianza, ¿no? E incluso tener una KYC donde verifiquemos que realmente la persona es ella y que sea seguro, ¿no? Ir a conocerla, tener una cita, etcétera. Entonces, y todo a través de lo que es blockchain. Entonces, la verdad que entregan proyectos como muy, muy padres. Y ese es un poco lo que hacemos en Crypto Epic Queen, pero la otra parte de NFTs, tenemos una colección que se llama Women in STEM, se las voy a pasar por aquí, está en OpenSea, está en la red de Polygon, son ilustraciones de mujeres en la ciencia, como Marie Curie, la verdad es que están muy, muy bonitas, la criptoartista es Ana Karen, que es co-founder con quien trabajo en los proyectos de Crypto Epic Queen. Y, bueno, nuestros NFTs lo que tienen de utilidad es que parte del dinero que se recauda va para becas, para que mujeres sigan tomando nuestros cursos y aprendan. Y, de hecho, ahora en mayo tuvimos un bootcamp de Crypto Queens, Playa del Carmen, y estuvo padrísimo porque justamente las chicas ahí, pues, aprendieron de blockchain, aprendieron de NFTs, y además que, pues, varias de ellas se fueron becadas. Entonces, ya a través del proyecto de NFTs pudimos becar a algunas chicas para que vinieran a nuestro bootcamp. Entonces, pues, yo creo que ese es un buen ejemplo de que le podemos dar como el giro que nosotras queramos y, pues, sí, aprovecharlo, ¿no? Realmente, o sea, hay otros proyectos que incluso apoyan a perritos de la calle o ahorita que lo comentaba Clau, ¿no? O sea, niños, etcétera. Entonces, es como eso y como bajarlo, ¿no? Al piso, que realmente sí se puede y que no solo existen los famosos apes y estas locuras de colecciones, sino que se pueden, o sea, que no está mal, o sea, y también tienen sus cosas buenas y las comunidades, hay comunidades, hay proyectos para todas las comunidades, pero al final de cuentas es decidir tú qué estás buscando y qué quieres hacer.
Sí, yo me metí al marketplace de OpenSea y realmente hay mucho que tú puedes encontrar, o sea, hay una colección de exactamente empoderamiento de las mujeres, hay otra colección de fotografías, o sea, de arte digital, uh-huh, donde dibujan como mujeres en diferentes como contextos. Entonces, sí creo que no solo es lo que a veces vemos que se hace como publicidad, sino que hay mucho más. O sea, pueden, ahí creo que les pusieron como OpenSea, pueden meterse y ver qué es lo que hay, un poco para examinar este ecosistema. Y también yo creo que sí hay ciertos desafíos, ¿verdad?, al momento de entrar en esto. Entonces me gustaría saber en su opinión o como qué errores o qué riesgos podemos encontrar al entrar en este ecosistema.
Genial. Incluso, tan bella, quería justamente pedirle a las personas que estén conectadas que nos compartan cuáles han sido sus experiencias entrando o si ya entraron o si ya tienen tiempo, qué experiencia han tenido o de qué rubro o de qué profesión vienen, así incluso puedo aportarles más valor en estos minutos que nos quedan con ustedes. Y mientras ustedes nos van contestando o compartiendo sus experiencias, yo aquí voy comentando lo que nos estaba diciendo Clau. En el tema, es increíble porque puede variar mucho. O sea, puede ser, puede venir del tema más básico, que es un tema de seguridad. O sea, y digo yo en seguridad de cómo yo cuido lo que a mí me ha costado crear, o lo que a mí me ha costado invertir, o lo que a mí me ha costado construir. Y eso viene desde la educación que tenemos en casa, o desde la educación que tenemos en la universidad, o incluso en el mismo trabajo. O sea, si nos sudamos y tenemos esfuerzo y ponemos nuestras ganas porque creemos en algún proyecto en particular o en alguna misión que nosotros estamos llevando de manera profesional o personal, queremos que eso sea cuidado y resguardado de la manera más óptima posible. Ahorita que estamos entrando en esta fase del Web3, esa es una de las cosas que son esenciales, el tema de seguridad. No tiene que ser nada complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes entran al mundo del Web3, para poder hacer interacciones con el sistema y comprar estas colecciones, por ejemplo, que ustedes dicen, ay, conecté demasiado bien con Epic Queen, quiero comprar el NFT porque yo siento conexión con el propósito que tiene esta colección y la quiero comprar. Entonces, ahí obviamente van a tener el tema de cómo adquirir el cripto que necesitan para comprar, en este caso con el Polygon, o cómo podemos resguardar. Una vez, ah, ya yo compré ese NFT, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Como porque es mi tesoro más preciado, porque tiene un significado no solo económico, sino también experiencial para mí, que puedo ir a los bootcamp con ellas. O sea, es otro ese tema, y es cuidar ese, tener hábitos de cuidado. Nosotros actualmente, ustedes van, salen a la calle y agarran su bolso, su cartera, y no lo tienen abierto. O sea, no tienen sus tarjetas sueltas, las tienen dentro de una billetera o la tienen dentro de un bolso. Cuando ustedes salen a caminar, siempre están pendientes de quién está alrededor. Cuando ustedes salen en sus carros, no lo dejan abierto, a menos que vivas en Suiza. Pero siempre tenemos estos hábitos de seguridad, y son los mismos hábitos que tenemos que entrar, que tenemos que utilizar cuando entramos. Ok, ¿dónde guardo mis claves? Mis claves no las puedo compartir con nadie que no sea de mi entera confianza. Y digo yo de mi entera confianza es que si tu vida dependiera de eso, ¿con quién lo compartirías? Porque como les digo, en el Web3 tenemos tanto el beneficio de crear cosas increíbles como también la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, el tema de seguridad es no les tengan miedo, aprender a usar la herramienta y decir, ok, ¿y cómo la uso de la manera correcta? Ya, creo mi billetera, no comparto mis claves, y incluso también es un tema, hay muchas personas, volviendo al punto que comentaba Marisol hace un rato, de que hay proyectos increíbles con unos montos increíbles, pero a veces hay mucha gente que se expone a sí mismo, o sea, entra en la plataforma, mira lo que compré, todo lo que tengo, y de repente dices, ajá, me estoy exponiendo a ciertas cosas, por eso es que hay mucho anonimato también. Hay personas que ustedes les pueden, lo tienes sentado al lado y tú no tienes ni la menor idea de qué activos puede tener esa persona digitales, por ejemplo. Entonces, el tema de seguridad es súper, súper importante y es súper sencillo. O sea, por ejemplo, dice, Gigi menciona que es importante lo que menciona Lisa sobre los hábitos de cuidado. Correcto, Gigi. Bueno, Marcelo igual. Es justamente eso, es seguir teniendo los hábitos de cuidado de nosotros mismos que mantenemos en nuestra vida diaria, traspasarlos, ahora obviamente con una herramienta más de tecnología, pero que no tiene por qué ser un riesgo, a menos que tú te expongas a esa volatilidad, tú te expongas a comprar ciertos proyectos que no has hecho cierta investigación. Eso es otro, ahorita me acabo de conectar, investiguen mucho, estudien mucho, sean muy, muy curiosos, yo siempre, no importa lo que esté hablando, casualmente siempre vuelvo a la curiosidad. Y en este tema es la curiosidad los tiene que llevar a sentirse seguros. Esto no es un espacio que quiere que ustedes se sientan como que no pertenecen o que se sientan perdidos. Al contrario, siempre van a ver que las comunidades reales, y cuando digo comunidades reales, comunidades con propósito real y genuino de ayudar y de aportar, los van a llevar a que ustedes se sientan tranquilos en el proceso que sea. Estén comenzando, estén avanzando. Siempre un tema que tú te sientes tranquilo y seguro. Entramos a la fase 2. Vamos a aprender de esta otra fase. ¿Te sientes tranquilo y seguro? Entremos a la fase 3. Entonces, ese es algo que es un consejo súper, súper básico, pero súper necesario que tienen que llevar con ustedes en su experiencia en el Web3.
Gracias,
Lisa.
Creo que estos consejos de seguridad son importantes.
¿Me perdí? ¿Las dejé? No, sí estoy.
Sí, adelante, Marisol, adelante.
¿Qué experiencia has tenido, Clau? Cuéntame un poco en el tema también tuyo de seguridad.
Sí, hola Elisa, creo que Marisol quería tomar la palabra, así que
Cool.
Marisol te dejo a ti para que continúes.
No, solo quería agregar algo a lo que decía Elisa que es importante y es tener mucho cuidado cuando empiezan a entrar a este mundo y todos los links y la información que les comparten, revisar dos veces qué página van a entrar. Hay muchos scams, entonces hay que tener muchísimo cuidado. A veces puede ser que ustedes crean que están entrando a OpenSea y conecten su cartera y realmente no es OpenSea, es una página que se ve idénticamente, pero le cambiaron una letra. Entonces, y conectas tu wallet y adiós a tus fondos. Entonces, es súper importante siempre, o sea, si te envían un link por correo, por DM, por Instagram, no se te ocurra de que darle clic. Siempre revisa dos veces eso. Entonces, igual también hay colecciones que son scams. Entonces, siempre es bien importante revisar en qué vas a invertir. Y la otra, pues, es no invertir dinero que no estás dispuesto a perder. Entonces, eso también es súper, súper importante. Listo, ahora sí, Clau, cuéntanos.
Bueno, qué bien que llegamos a este tema de seguridad. Creo que es sumamente importante, o sea, no entrar en este ecosistema con, digamos, no rechazar la tecnología y luego sumergirte, pero también lo que decían ustedes es sumamente importante. O sea, los links se pueden enviar por Instagram o por Twitter, incluso pueden recibir alguna notificación por esta red social como WhatsApp, pero al final, pues no son las páginas oficiales, digamos. Entonces, eso es un riesgo para nosotras, en el sentido de que podemos dar clic a estos links que son maliciosos y de pronto vernos en un scam, ¿verdad? En un fraude, nos pueden tomar nuestros criptoactivos y al final, pues, no tenemos más fondos. Entonces, es importante que seamos cautelosos, hay que revisar la información. Si hacemos búsquedas, pues hacerlo y tener seguridad que es de una página oficial. Y cuidado también con los correos electrónicos que a veces pueden llegar a nuestras cuentas, que de pronto, pues a través de los links, ustedes saben que pueden instalarse también otro tipo de malwares y etcétera. Y ustedes, pues, pueden estar dando más datos de los que deberían de dar. Entonces, realmente es importante este punto, ¿verdad? Si no tienen certeza, pues pueden seguir leyendo o pueden preguntar, ¿verdad? A tal punto de que tomen una decisión informada, esto siempre es muy importante. Y bueno, aparte de lo que ya hablábamos, de los riesgos que pueden haber, para una persona completamente ajena a la tecnología, o sea, que y quiere entrar en este ecosistema, ¿cómo puede hacer para entrar? O sea, que sin un background tecnológico, ¿cuál sería como su recomendación? O sea, ¿por dónde puede iniciar?
A ver, bueno, yo, y eso justamente va a la par con la pregunta, bueno, el comentario nos decían tips para aplicar para tips que aplican para cualquier plataforma. Gracias, tan bella. Gracias a ti por el comentario y la curiosidad. Y contestándole a Clau, y yo diría que el paso, no, si yo no supiera, si yo estuviese comenzando el día de hoy desde cero, 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 el paso número uno es entrar en Twitter. Entrar en Twitter porque antes utilizábamos Twitter como una fuente de información, de noticias, de que si querías saber más o menos en qué iba el mundo, utilizábamos esta plataforma. Ahora, actualmente Twitter, en paralelo con otra, con Discord, pero ya eso le da otra funcionalidad, Discord es donde se está moviendo y donde se está construyendo y donde se está comunicando qué está pasando con el mundo en Web3. Entonces, a manera de información, de si tú quieres saber, epa, déjame ver qué dice la gente, qué está comentando, por dónde va la tecnología en este minuto, Twitter es un espacio increíble. Me gusta mucho Twitter por la razón de que tú puedes validar. O sea, ¿qué quiere decir? No siempre van a tener muchos usuarios que de repente van a ser Pepito 132, María Fernanda 35 o, no sé, Juan 23. Sin embargo, van a también tener personalidades que tienen otros récords o que son, ¿cómo decirte?, tienen participaciones en otras plataformas mayores que les van a dar a ustedes las herramientas y la confianza de decir, epa, sí lo está diciendo Claudia, y está hablando del tema de desarrollo de smart contract, es porque ya tú vas leyendo su background, tú te metes en su biografía y aún así lo validas en otras plataformas. Yo lo hago todos los días. O sea, incluso cuando a mí me dicen, mira, vamos a hacer este podcast, este episodio con las chicas, vamos a hablar de NFT, paso número uno que dice, ok, yo necesito saber quién es Claudia, quién es Marisol, déjame leer qué temas a ellas les interesa, qué temas les gustan. Es como cuando estás buscando una pareja, o sea, tú quieres saber qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, qué ha hecho en su vida, qué no ha hecho en su vida, y no por un tema de stalker, es que tú te quieres sentir con la tranquilidad y la seguridad de decir, ok, yo me siento en confianza de hablar con ella, de que ella podemos tener una conversación real y genuina. Entonces, es validar. Entonces, cuando estamos entrando en Web3, entrar en Twitter, ah, mira, me encontré con el proyecto XYZ. Ah, déjame ver el Instagram de esa misma plataforma. Déjame entrar en la página web de esa misma plataforma. Déjame entrar en el hashtag de ese proyecto y ver qué otras personas, qué experiencias están teniendo otras personas sobre eso que me interesa. Esto aplica para un proyecto, para una persona que ustedes decidan seguir en cualquier plataforma. Esto aplica para un trabajo que tú quieras buscar en Web3. Esto aplica para una comunidad. Tú dices, ay, ¿cómo sé yo que Tecnolatinas es la comunidad ideal para mí? Ah, déjame ver qué comenta la gente de Tecnolatina, qué comentan, cómo funciona la comunidad. Ah, mira, en esta comunidad están estas 3, 4, 5, 10 personas que hablan de este tema que a mí me interesa. Entonces, vas validando como que de adentro hacia afuera. Comienza por un punto. Si tu plataforma de confianza es Twitter, comienza en Twitter. Si tu plataforma es Instagram o es LinkedIn, es validar el espectro entero. Si, por ejemplo, entraste a OpenSea y dices, epa, me gusta Epic Queen, los NFT de Epic Queen, yo, muy probable, ahorita incluso es muy común, de que el mismo link principal te lleve a sus otras plataformas. Te lleva a su Twitter, te lleva a su Instagram, te lleva a su página web. Entonces, cuando tú empiezas a ver que las cosas van haciendo match, yo que, ah, ok, aquí dicen lo mismo, aquí dicen lo mismo, aquí dicen lo mismo, aquí dicen lo mismo. Déjame validar con la comunidad, déjame usar un hashtag muy fuerte dentro de ese proyecto, ver qué está diciendo, qué experiencias están teniendo los otros miembros de esa comunidad, decir, ok, me gusta, me siento confiada, me siento tranquila, ya hice mi investigación necesaria. La investigación puede ser de horas, puede ser de días, puede ser de semanas. Va a depender de, como les decía antes, de qué tan tranquilos o confiados ustedes se quieran sentir con eso. Validar siempre la información. Me estaban leyendo la mente cuando pusieron este comentario. Siempre validen la información. Incluso cuando ya van como entrando en el sistema, van a ver que hay personas a sus alrededores, sus conocidos o otros miembros de la comunidad que te van a decir, ah, yo también soy parte de esa comunidad. Entonces, y ustedes saltan y dicen, y cuéntame cómo te ha ido, qué experiencias has tenido. Sí. Incluso ahorita que hay muchos eventos virtuales y en la vida real, van a coincidir con muchas personas que dicen, ay, ya esta es la segunda o tercera vez que te veo porque también son parte de otras comunidades que ustedes comparten en común. Entonces ahí tú vas viendo, ah, no, sí, para la próxima le pregunto a Clau, para la próxima déjame filtrarlo con Marisol primero a ver qué le parece a ella tal cosa. Entonces es una, los mismos hábitos que ustedes van teniendo ahorita, que cuando consiguen un post que es demasiado. Hay una expresión que dice, es demasiado bueno para ser cierto. Es literal en el Web3 igualito. Si es demasiado bueno, demasiado potente, demasiado, mi vida va a cambiar si yo compro este NFT hoy, probablemente sea falso. Entonces, validen la información siempre y sigan con sus procesos de aprendizaje. Aprender mucho, 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 investigar, leer, escuchar mucho podcast. No todos aprendemos igual. Entonces, algunas personas somos más visuales, otras somos más kinestésicas, otros nos gusta escuchar más podcasts. Entonces, déjame, voy a seguir a estos tres podcasts clave. Voy a seguir a estas cuatro cuentas de Twitter clave. Voy a seguir estos tres blogs, porque ahorita los blogs están tomando mucho, mucho boom porque es una manera de digerir un poco más a detalle la información. Entonces, déjame irme a la raíz. Entonces, validar siempre la información, mantener la curiosidad, validar en diferentes plataformas. Y así podrán tener como que un inicio satisfactorio para ustedes, que ustedes digan, ah, ya, ya sé lo que estoy haciendo, me siento confiado, vamos a darle.
Gracias, Lisa. Bueno, y tengo que
Dale.
contarles que estamos llegando al cierre de este episodio. Agradecemos que nos hayan acompañado, pero también hemos intentado responder algunas de las preguntas que hemos visto en el chat. Todas aquellas que no se hayan respondido en este espacio, pues vamos a tratar de responderlas en redes sociales. Y antes de cerrar y dar por finalizado este podcast, me gustaría escuchar a las chicas Marisol y Lisa, ¿qué palabras pueden compartir con la audiencia? Y comenzamos por Marisol.
Okay, pues primero que nada, gracias. La verdad es que yo les dije a ver si nos alcanza el tiempo porque hay muchísimas cosas que compartir. Van a tener que invitarnos en la siguiente temporada a seguir platicando de NFTs, pero pues rápido, no tener miedo si de verdad quieren entrar a este mundo. Hay muchísimos recursos, como lo comentaba Lisa, pueden checar en Twitter y también las comunidades son bien importantes. Hay muchas comunidades de mujeres y también no mujeres en cripto y en Web3 donde comparten recursos. Ahora estamos teniendo los miércoles sesiones, nos estamos preparando para Ethereum México y para DevCon, que son eventos importantes y grandes en Latinoamérica de Web3. Si me siguen, les puedo compartir la información sin ningún problema. Y también las quiero invitar rápido comercial. Vamos a tener una Hacker House con Blue Latam DAO para justamente el evento de Ethereum México. Estamos buscando chicas, principalmente que residan en México, pero si residen en Latinoamérica también son bienvenidas a que hackeen con nosotras. Les voy a dejar acá este link de Blue y también para que apliquen a las becas que vamos a estar dando. Y pues nada, un gusto platicar de NFTs y de esto que tanto nos apasiona. Gracias a las chicas de Tecnolatinas por invitarnos. Gracias Lisa y Clau. Les dejo acá los links abajo.
Gracias, Marisol. Lisa, por
Bueno,
favor.
igual muchísimas, yo fascinada, yo puedo pasar horas evidentemente hablando de este tema. Es lo máximo, de verdad que sí. Súper agradecida con las chicas de Tecnolatina, con Claudio y Marisol. Todos los días se aprende algo. Así hay algo que de verdad nunca pierdan, es que van a aprender, no importa dónde te metas, no importa el podcast que estés escuchando, siempre hay algo que vas a aprender y eso es increíble porque lo puedes aplicar, o sea, lo puedes aplicar en el proyecto que estés haciendo, en el negocio que estés manejando, en el trabajo que estés haciendo día a día. Así que eso es súper interesante. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz de conectar con ustedes. Mis redes siempre están abiertas. Cualquier medio, estoy en casi en todas las plataformas. Feliz de conectar con ustedes. Así que nos esperamos vernos pronto en un nuevo episodio para seguir conversando y respondiendo las dudas que les puedan ir saltando después de este episodio del día de hoy. Un placer. Muchas gracias.
Gracias, Lisa. Y finalmente, pues, lo único que tengo que decirles es cero miedos a la tecnología. Creo que la mejor manera de poder meterse a cualquier tema de tecnología es educándose para saber de qué se trata, para luego tomar una decisión si esto es lo que yo quiero o esto es lo que no quiero para mí, para mi negocio, para mi organización, para mi familia. O sea, es una decisión que ustedes van tomando, pero es una decisión informada. Y bueno, quiero darle las gracias a Tecnolatina por haberme hecho la invitación también de participar junto a Isol y a Lisa. Y ahora que ya llegamos final de esta ocasión, pues es el primero que aparecerá en la pantalla. A nuestro podcast, ¿verdad? El link pues lo pueden compartir con quien ustedes quieran porque queda grabado y pues no se olviden de dejar un like y de suscribirse en YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales de Tecnolatinas. Muchas gracias otra vez a nuestras invitadas y a todo el equipo backstage de Tecnolatinas, han sido lo
Lo
máximo y que
máximo.
hacen cada episodio posible. Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente brunch.
Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @tecnolatinas.